¿Sabían ustedes que hubo un beef tan potente que llegaron a existir 30 respuestas?
Vamos a hablar de eso y mucho más. ¡Mucho, mucho más! Agradezco a los que están aquí conmigo hoy día. Ya saben quién soy. Sensi, un amante del hip hop, del rap, del boom, del bap, el bomba, la caja, el mic, el scratch. Llevo años coleccionando información adentro de mi biblioteca mental. Vamos a compartirlo hoy día. Bienvenido a Sensiclopedia. What's Beef? Notorious B.I.G. respondió a esta pregunta en su canción titulado What's Beef, y lo respondió de una manera bastante sangrienta, y era de esperar ya que se estaba viviendo uno de los momentos más violentos en el hip hop. Tanto Biggie como su contrincante Tupac, ambos fueron asesinados en el momento cúlmine del beef, porque no fueron capaces de mantener su beef en los discos. Y este es un problema real para todos los raperos que en algún momento tienen el coraje o cojones para tirar el primer misil hacia otro MC. El beef en el rap es un caminar por el filo de una navaja, donde por un lado puedes terminar mirando directamente al barril de un rifle y encontrarte con raperos que son más calle que raperos. O caerte por el otro lado y encontrarte con un suicidio comercial, porque el rap, que siempre alfa, nunca beta, es muy resistente a perdonar raperos débiles, como lo que le ha pasado a Ja Rule, MC Shan y famosamente PM Don. En el mejor de los casos, terminas tomando el cuchillo del mango y te ganaste el respeto que tan fácilmente podrías haber perdido. Pero el público es frívolo y quién sabe si vuelves a perderlo todo en la próxima batalla. A través de tantas sociedades y culturas a través de la historia humana, hemos sido entretenidos por peleas de sangre, los gladiadores, torneos de caballero con lanza y los que tuvimos suerte de ser niños los 80, la versión más cruda de lucha libre. Y hoy les presento Rap Beefs. Para hablar de Rap Beefs, quiero dividirlo en tres categorías: lo bueno, lo malo y lo feo. En la primera categoría tengo los buenos beefs. Cuando tiran la piedra, no crean mucha onda en el agua. La segunda es cuando los dos se tiran, con frase más hiriente. Y lo malo de esta categoría es determinar si hubo un ganador o no. La tercera y última categoría es cuando el beef nunca termina. Y beef permanente es feo. Vamos por la primera. Estas son las menos conocidas, pero para mí las más entretenidas, porque son peleas clásicas, uno contra uno, y el drama es mínimo. Si escuchar hip hop fuera como comer un burrito, estos son los momentos que un rico jalapeño se hace presente. Y un ejemplo picante de esta categoría se lo doy a Fugees. Me sorprendió la última frase que rapea Pras en el tema Zealots: "No matter who you damage, you're still a false prophet." Inmediatamente pensé, está hablando de Jeru the Damager, y lo acaba de llamar un falso profeta. ¿Y quién va a tener problema con Jeru y por qué? Bueno, Pras ha dicho en entrevista que su problema con Jeru era el tono misógino de su canción The Bitches. Pero también hay un video antiguo donde Jeru y Lauren salen discutiendo sabrosamente sobre el racismo. Jeru respondería en su tema Black Cowboys: "I heard some MCs wanna bring it, but a female is one of the strongest men." Escuché que algunos MCs quieren traerlo, pero una mujer es uno de sus hombres más fuertes. Cuando paso hacia ti, no busques refugio. Está bastante claro que Jeru responde, pero sin agrandar mucho la situación. Fugees le respondieron a esto con otra canción bastante desconocida, Don't Cry, Dry Your Eyes, del disco Bootlegs. Una vez más, Pras le tira con una sola línea, pero es bastante hiriente. Dice: "Sin Premier, tus discos no se venderían." Una triste realidad que sería comprobado después que DJ Premier dejara de trabajar con Jeru. Fueron dos discos de Jeru que trabajó con Premier. Y Jeru también inicia un beef interesante con Puff Daddy, en realidad con todo Bad Boy Records, y es gracias a DJ Premier que no se agranda. Un embrollo bastante complicado podría haber salido de esto. Todo empezó con la canción One Day. A través de la rima de esta canción, Jeru insinúa que Puff estaba arruinando el rap. A pesar de ser corta la canción, Jeru termina su verso hablando de un ejecutivo de Bad Boy llamado Jay Black. Lo trata bastante mal, le da una golpiza y Jay Black termina delatando donde Puff tenía raptado el rap. Luego va Jeru y lo salva. una canción entretenida y J. Rue queda como héroe. Pero ¿cómo queda Puff Daddy? Hay una rima bastante chistosa, ahora sabiendo lo que sabemos de Puff, cuando J. Rue se refiere al rap como una persona y dice: Puff lo está emborrachando y lo está jodiendo. Quizás de verdad era profeta J. Rue. Bueno, Puff ignoró todo esto, porque el éxito que él estaba teniendo con Biggie y Bad Boy Records era astronómico. Tenía la radio dominada con su música, hasta el punto que otros raperos tuvieron que cambiar sus estilos para tratar de sonar como él. Busta lo hizo, Jay-Z lo hizo, todos tus raperos favoritos lo hicieron. Pero cuando lo hizo Will Smith, lo marcó con el nombre Jiggy. La época Jiggy, también se conoce como la época de la ropa plateada. Durante todo este éxito, los sellos le dieron a Biggie la oportunidad de sacar un disco con sus amigos bajo el nombre de Junior Mafia. Me imagino que ustedes saben lo importante que es el primer single. El primer single es la primera canción de un disco. Sale para promocionar el álbum y para presentar al artista. Pero resulta que el destino quiso crear un gran alboroto en el año 1995, porque cuando salió la primera canción de Junior Mafia, bajo Bad Boy Records, llamado El Himno de los Players, The Players Anthem, el mismo mes salió la primera canción del segundo disco de J. Rue, también un single llamado You're Playing Yourself. Hay varias coincidencias chistosas acá. La primera coincidencia es que ambas canciones suenan parecidas, usando exactamente el mismo sample. Pero nadie usa el sample como lo usa DJ Premier. Así que la versión de J. Rue ya era superior. La segunda coincidencia estaba en los textos, el mensaje, la lírica. Players Anthem habla sobre tener autos de lujo, volar en aviones privados, tener dinero para los mejores champanes. Y la canción de J. Rue, también usando la palabra play en el título, completamente al revés. Su canción traducido es: te estás mintiendo a ti mismo. Las dos canciones, siendo completamente opuestas, sonaban muy parecido y confundía a los DJ, confundía a los oyentes, y ahora Puffy estaba enojado. Bad Boy Records ya tiene un contrato firmado con DJ Premier para producir nuevas canciones para Biggie. Cuando DJ Premier llega al estudio para trabajar, él siente una frialdad. Biggie le exige explicaciones y Premier se los da. El primero es Jay Black, el ejecutivo que fue golpeado durante la primera canción. Él había estado hablando mal de J. Rue y J. Rue lo escuchó directamente cuando una mujer amiga de él lo llamó y dejó el teléfono abierto para escucharlo. Se lo merecía. Segundo, J. Rue y Puff ya habían hablado después que salió la canción One Day y J. Rue se dio el lujo de decirle a su cara que no le gusta la onda Jiggy y prefería el rap sucio. Tercero y más importante, tanto Premier como J. Rue juraban que You're Playing Yourself era una canción contra todos los raperos mentirosos. Y el segundo verso más encima era para las mujeres mentirosas que se ponían implantes para tratar de emular y ser otra persona. Como decía el título, era para toda la gente que se estaban mintiendo a sí mismos. Y después de toda esa explicación, aún así Biggie le manda un par de indirectas en su canción Kicking the Door. Sea como sea, la canción de J. Rue fue un eclipse a la canción de Junior Mafia y el malentendido no alcanzó a ser más que eso. J. Rue no fue el único que tiró en contra de los raperos que estaban cada vez más sumergidos en tener más y más, aparentar más y más. De La Soul también estaban hartos de perras sacudiendo culos, de raperos hablando de blunts y estaban hartos de gafas de Versace. Hicieron un video para su canción Stakes is High donde dijeron todo esto, pero hubo un rapero que se sintió personalmente atacado. Al ver el video pensó que se estaban burlando de él. Era demasiado parecido el video de Stakes is High con el video I Get Around. Tupac estaba enojado. ¿De La Soul quiere beef conmigo? Y estuvo a punto de iniciar una guerra contra De La Soul. Y hubiera sido la guerra más rara de todo el rap. El rapero más violento versus los raperos más pacíficos. Ahora, yo soy muy fan de los dos artistas y puedo ponerme al lado de De La Soul cuando ellos dijeron que jamás fue un dardo para Tupac. Era una vez más una canción en general. Algunos raperos estaban cansados de la época Jiggy. Sin embargo, una cosa que siempre me molestó durante esta época y le doy un punto grande a Tupac es que parte del merchandising que vendía De La Soul a través de la página speedkickers.com era una polera blanca con el mismo tatuaje abdominal de Tupac. pero esta vez decía Anti-Thug Life. Menos mal que la única rima que tiró Tupac contra De La Soul fue en una canción inédita llamada Watch Your Mouth, Cuide Tu Boca. Y dice: Dayla, I got a problem with this hard shit. Ever since me, myself and I, y'all been garbage. I'ma keep it real. De La Soul tiene problemas con mi rima dura, desde Me, Myself and I son pura basura. Pero solo el año anterior había grabado la canción Old School, donde dio su respeto a De La Soul. Lamentablemente Tupac moriría antes de poder arreglar los asuntos con De La Soul. Menos mal, porque extrañísimo hubiera sido esta guerra. Tan extraño como el siguiente. De nuevo Tupac y de nuevo Native Tongues, pero esta vez contra Q-Tip y Tribe Called Quest. Este beef era netamente afuera de las canciones. No hay canciones que relatan esto, pero lo voy a contar ya que estamos en esto. El beef entero fue un malentendido y fue culpa 100% de la mala organización de los premios de The Source. ¿Y quién estaba organizando eso? Benzino. Ese hombre es un desastre para otra conversación de otro día. Todos los miembros de A Tribe Called Quest, Q-Tip, Fife, Jerobi, Ali Shaheed, Mohammed, estaban en el escenario recibiendo su premio como grupo del año. Y justo Ali Shaheed estaba diciendo unas palabras mágicas y muy bonitas. Tenemos que aprender a respetarnos el uno al otro. Y en ese momento suena una canción. Las luces se enfocan al centro del escenario y pasa Tupac corriendo. Pesca el micrófono de la mesa donde Tribe Called Quest estaban hablando y se sube al escenario y empieza a rapear. Desde los asientos se vio como una tremenda falta de respeto por parte de Tupac al interrumpirlos. Y cuando terminó la canción, al bajar del escenario, Tribe y todos sus amigos del barrio Linden Boulevard fueron a buscar guerra con Tupac y todos sus amigos de Springfield Boulevard. Yo nombro los barrios porque en realidad esta riña que causó que Q-Tip estuviera por 2 noches encarcelado fue entre 2 barrios, 2 pandillas que llevaban años buscando pleito entre ellos y no los artistas. De hecho, Tupac no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Solo después de hablar con Ali Shaheed se dio cuenta y pidió disculpas y prometió que jamás fueron sus intenciones faltarle el respeto. Él solo subió al escenario porque la organización le dio la luz verde. Semanas después, Busta Rhymes juntaría a Tupac y Q-Tip en un departamento en Nueva York y hablarían todo más calmadamente. Tuvieron planes de salir en la tele juntos, pero, de nuevo, la muerte le quitó esa oportunidad de mostrar unión. Como ven, siempre hay 2 caras de la moneda. Y a veces por malentendidos le pueden romper la cara a alguien, como lo que le pasó a Q-Tip en otra ocasión y más encima por culpa de una rima de Fife. Muchos quizás no conocen el término New Jack Swing, pero si lo buscas en Wikipedia te lo va a describir como una fusión entre hip hop y un baile pop. New Jack significa algo novedoso y Swing es el movimiento del vaivén. New Jack Swing también fue el título de una canción del grupo Rex in Effect. Quizá lo conocen más por la canción Rump Shaker, por el coro Check Baby, Check Baby. Ese grupo representó al máximo el estilo de New Jack Swing, con muchas canciones, colaboraciones, incluso producciones para otros artistas utilizando este estilo más comercial del rap. Y a muchos del mundo del rap no le gustó para nada. Hubieron varios comentarios en contra de New Jack Swing, incluyendo el rapero Too Low de Rap-A-Lot, que tomó prestado una rima de Ice Cube. Y cuando lo dijo Ice Cube, más encima de fondo estaba el grupo Rex in Effect. Aparte de esos 2 ataques directos contra el New Jack Swing y entre muchos más, Five Dog también dejó claro su opinión, pero de una forma bastante más pacífica. En la canción We Got the Jazz de Tribe Called Quest, un single que sonó durante todo un invierno por los barrios de Nueva York, Five dice que prefiere Strictly Hardcore Tracks. Soy estrictamente duro hasta la médula, nada de New Jack Swing por acá. Pero con tanta mierda en su contra, cuando los miembros se encontraron con Q-Tip, le dieron una paliza y lo enviaron al hospital con varias contusiones en la cara. Five cuenta que se inició cuando Rex in Effect se encontró con Prince Po del grupo Organized Confusion y empezaron a pelear. Q-Tip, siendo del mismo barrio de Prince Po, se encontró con la obligación de defenderlo y Rex in Effect se encontraron con la excusa perfecta para romperle la cara a Tribe Called Quest. Q-Tip dejó este momento grabado de manera eterna, porque en la filmación del video Hot Sex de Tribe Called Quest sale con una máscara negra, cubriendo toda evidencia de las consecuencias de meterte con los New Jacks. Where you at? Bueno, viajamos desde Fugees hasta J.Bru, J.Bru hasta Puff, Puff a Tupac, Tupac a De La E-Tribe, E-Tribe a Rex in Effect. Y así mismo podría seguir, porque los artistas de rap todos tienen los mismos ingredientes para ser barriles de pólvora. Siempre están peleando por ser los mejores, se especializan en escribir y enviar dolorosos cortes de papel a otros MCs entre sus rimas y metáforas. Y además, los raperos son peligrosos, son criados en los guetos, y como dicen Ghetto Boys en su canción The World is a Ghetto, 'cause your ghetto ain't no harder than mine. Tu ghetto no es más duro que el mío, motherfucker. Y siempre están en la lucha de comprobarlo. Volvamos a recordar los tres tipos de beef que mencioné para este episodio. La primera categoría de beefs son los beefs chicos. La segunda es cuando los dos se tiran, con más frases, más hirientes, canciones enteras incluso, pero en algún momento se resuelve. Y la tercera es cuando no terminan nunca. Beefs de la tercera categoría se vuelven aburridos desde una perspectiva de entretenimiento. La batalla de Eminem versus Benzino ya llega a dar vergüenza. Los primeros ataques tenían rimas simpáticas, datos interesantes, eran canciones divertidas, pero ahora, 20 años después, ya han quemado todos los buenos cartuchos y quedan solo insultos básicos entre hombres viejos. En el caso de 50 Cent y Ja Rule, que ya llevan más de 25 años peleando, no puedo negar que me reí bastante cuando supe que 50 Cent había comprado los primeros 300 asientos de un concierto de Ja Rule, solo para que se viera vacío el local mientras rapeaba en su show. 50 Cent es lejos, lejos el rey troll del rap. Algunos casos de esta categoría son desacuerdos profundos a nivel personal, tan profundos que por más que uno busca razones en entrevistas de los miembros, es difícil y bastante inútil explicar el desenlace. Un buen ejemplo de esto son los dos raperos blancos de Third Base. Se odian tanto que una vez fueron invitados a una entrevista y no se dejaron ni hablar con tanto griterío y garabato. Menos mal que fue una entrevista por teléfono.
What the fuck?
Yeah, I wrote, oh, you wrote it. The lyrics that you
really
fucking put out there. Yo, B,
really?
You're fucking full of shit and you're a fucking
you're a clown, sir.
En este tipo de casos, raramente se sabe la verdad detrás de sus separaciones. Lo bueno es saber que en esta categoría no hay mucho ejemplo, ya que a través de los años, muchos de los desacuerdos se fueron mejorando, conversando, calmando y hasta recreando. No hay nada más maravilloso que ver enemistades volver a crear cosas juntos de nuevo, como EPMD,
EPMD's back together.
Ice Cube y Dre, Nas y Jay-Z.
I know you can feel the magic, baby.
Sin embargo, a pesar de que no hay mucho beef en esta categoría, porque para siempre es muy largo, está el beef más conocido y más explosivo. Nada llega cerca a Hit Em Up de Tupac y sus amigos Outlaws. Es la canción más irrespetuosa del rap. Tupac invita a los raperos de Outlaws a la canción y entre todos despedazan a Puff Daddy, Notorious B.I.G. y todo Junior Mafia. Y en vez de enviar misiles, Tupac les lanzó granadas, porque la explosión dentro de esta canción salpicó y tiró a herir a varios otros raperos como Lil' Kim, que también es de Junior Mafia, Mobb Deep y Chino XL.
Chino XL, fuck you too.
Al revés a los beefs que empiezan en discos y luego son llevados a las calles, Tupac hizo lo opuesto. Hizo una canción después de sobrevivir una balacera brutal donde fue víctima de 5 balas en su cuerpo. En otro episodio vamos a hablar mucho más en profundidad sobre esto, pero para simplificar todo hoy, digamos que Tupac sintió que el asalto inicial fue organizado o por lo menos vetado por Puff Daddy, Biggie y Bad Boy Records. Tupac y Biggie eran muy amigos. Tupac se sintió tremendamente traicionado por él. A día de su balacera, Tupac fue enviado a la cárcel por un caso totalmente lejano a esto. Y durante los próximos 8 meses, Tupac tendría hirviendo en su cabeza una sopa mental de enojo, traición y lamentablemente influencias muy negativas. Resulta que mientras estaba en la cárcel, sanándose de sus heridas de bala, le llegó al oído una canción de Biggie llamado ¿Quién te disparó? Fue un mensaje directo a su corazón. Creo que la canción le hirió más que las balas. Este fue un amigo que se quedaba a dormir en su sofá, que había comido con su mamá, que compartió escenario, compartió largos viajes y ahora acá estaba riéndose de su terrible, casi mortal circunstancia. La verdad que no era para menos el enojo y traición que sintió Tupac. Lamentablemente, Tupac no sabía en ese momento que esa canción fue hecha mucho antes que lo dispararan. Pero Puffy sí sabía. Y soltar la canción y más encima buscar hacerle un remix muy exitoso fue de muy mal gusto. Suge Knight empezó a mostrar interés por sacar a Tupac de la cárcel. Y luego empezó a meterle ideas malditas a la oreja, inflando el odio y paranoia hacia Puff y su gente. Cuando salió Tupac de la cárcel, era como soltar un tiburón en una piscina lleno de enemigos bañado en sangre. Y cuando sacó su canción Hit 'Em Up, fue directo al yugular con su primera frase. Dice: voy a entrar a detalles con esta batalla en otro futuro episodio, porque realmente es complicado. No solo fue una batalla entre dos raperos, sino entre dos sellos discográficos y todos los integrantes de sus crew respectivos. Pero luego se agrandó tanto que se llamó The East Coast West Coast War, ya que involucró a múltiples raperos de las dos costas. El final triste de estas canciones, lleno de beef, fue que se volvió a trasladar a las calles y ambos generales de esta guerra, tanto Tupac y Biggie, murieron a balas. Una de las preguntas que siempre nos quedará en la conciencia cultural es qué hubiera pasado si Tupac y Biggie hubiesen arreglado sus asuntos. Y otra pregunta más importante es por qué aún existe gente que quiere llevar los beef a la calle sabiendo cómo fue el resultado de este. Los beef de canciones se mantienen en canciones. Keep it on wax. De las tres categorías, la segunda es la más graciosa y entretenida, porque estas son las batallas que se envían tremendos misiles liricales desde un lado al otro, hasta que uno se encuentra con la difícil obligación de dejar de pelear. Acá en esta categoría es donde se encuentran los mejores diss tracks. ¿Qué son diss tracks? Diss es corto para la palabra disrespect, falta de respeto, y tracks son canciones. ¿Y cuáles fueron los primeros diss tracks? Es bastante chistoso esto, porque no fue uno, fueron 30. En 1984 se grabó la primera canción de rap utilizando el diss como temática. A pesar de que ya existía en las calles las competencias, todavía no se había grabado algo así. Y todo partió con una canción bastante simpática que no buscaba pleito. Era una canción llamada Roxanne Roxanne del grupo UTFO. En su coro los raperos le dicen: Roxanne, ¿cómo no lo entiendes? Roxanne, quiero ser tu hombre. La canción Roxanne Roxanne fue un pequeño éxito en las radios locales. Y a pesar de que lo hicieron sin ánimo de ofender a nadie, jamás se hubiesen imaginado que habían encendido una mecha. La mecha de la guerra de las Roxanne. Así llamaron este conjunto de más de 30 canciones que se hicieron en Nueva York ese verano, todos respondiendo el uno al otro. Roxanne, 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 I wanna be your man. La respuesta a Roxanne Roxanne nació de una niña de 14 años llamada Lolita Chanté. Chanté era del barrio Queensbridge y dentro del barrio también vivían Marley Marl y DJ Mr. Magic, dos DJ de una estación de radio. Y ella pasó al lado escuchando como los dos puteaban a UTFO por abandonarlos en un evento que ellos habían promocionado y pagado. Estaban pensando en cómo vengarse de la falta de respeto por parte de UTFO. Chanté escuchó y se ofreció como rapera para dejarlos en su lugar. Era un chiste. Marley Marl tomó la misma pista de la canción original. Chanté se llamó Roxanne Chanté y grabaron en una pura toma la canción Roxanne's Revenge. Fue un hit al instante y Roxanne se transformó en una de las raperas mujeres más importantes de nuestra historia. Hasta el día de hoy, 40 años después, tiene su propio programa en la radio de Sirius XM, Rock the Bells.
Please believe it, baby. Don't forget that there is the radio show, which is called Have a Nice Day with Myself and Cutmaster.
Sparky D, otra mujer, también sacó una canción llamada Es el turno de Sparky, Roxanne, tu tiempo se acabó.
A fool and a joke is what you are. UTFO shit that made you a star.
Salió otra canción donde el doctor de Roxanne rapeaba, otro más del papá de la mamá de Roxanne, y así fueron creciendo las largas listas de personas que querían ser parte de la historia. El más ridículo de todo, un hombre llamado Roxanne, que decía que había sido violado en la cárcel y al perder su hombría decidió ser una mujer llamada Roxanne.
Something's wrong with you, boy. You must be blind.
Why do you say that? I don't understand.
Don't
Los historiadores de esta cultura le han dado varios nombres a diferentes batallas grandes. La próxima en la cronología del hip hop es una batalla que movió todos los cimientos de la cultura hasta ese momento. Se llamó la Guerra de los Puentes, The Bridge Wars. Estudiando y preparando para este episodio, aprendí unos datos que han cambiado drásticamente lo que yo sabía sobre KRS-One. Así que primero le voy a contar lo que yo sé y luego le voy a contar los detalles nuevos. Bastante interesante. KRS-One nació con el nombre Lawrence. Le pusieron Chris porque se juntaba con los Krishnas. Le daban comida gratis para su cuerpo y para su espíritu. KRS-One estaba viviendo en las calles en el año 86. KRS-One venía de una casa súper violenta y pasaba toda su niñez arrancándose de la casa hasta cumplir 16 años cuando ya nunca más vuelve. Dentro de sus aventuras por las calles, KRS-One aprende a rapear, escribir, hacer graffiti, sobrevivir. KRS es parte de un sistema roto en Nueva York, de niños sin hogares, durmiendo a veces en los metros y a veces en los hogares para la gente en situación de calle. Dentro del sistema legal, conoce un tipo que toma su caso, un tipo profesional que quiere ayudar a Chris. Este tipo se llama Scott y tiene varios años más que Chris. Y cuando descubre que Chris quiere rapear, le muestra que él es DJ. Y así nace Boogie Down Productions, KRS-One y Scott La Rock.
Boogie Down Productions will always get paid.
Fascinados con trabajar juntos, graban su primer tema y se lo llevan a un DJ que tenía un programa de rap en la radio, DJ Mr. Magic, que ya nombré, era de Queensbridge. Al escuchar la canción, DJ Mr. Magic le devuelve el disco y le dice, gracias, pero no gracias, esto es una mierda. Mr. Magic estaba al lado de otro DJ que trabajaba con él en todo su programa, DJ Marley Marl. KRS-One se retiró con la promesa de vengarse de la humillación provocada por los insultos. Fue entonces cuando Scott La Rock y KRS-One deciden ir al estudio y crear la canción más devastadora de la historia. Boogie Down Productions ataca a todos los amigos de Mr. Magic y Marley Marl, enfocándose específicamente en un víctima, MC Shan. MC Shan había sacado una canción llamada The Bridge, y dentro de esta canción su rima empiezan con hip hop, empezó en el parque. MC Shan está explicando que hip hop empezó en el parque, y él se refiere a que él lo escuchó por primera vez en su parque. Nunca dice que empieza en Queensbridge, solo él dice que él lo escuchó por primera vez en Queensbridge. Pero KRS-One lo malentendió y pensó que se estaban robando el lugar de nacimiento del hip hop. Pero KRS-One tenía muy claro que hip hop partió en Sedgwick con DJ Kool Herc. KRS y Scott llevaron su nueva canción a otro DJ, DJ Red Alert, que también tenía un programa de rap en la radio. Acordaron juntarse en un local llamado Latin Quarters y convencieron al DJ del local tocarlo durante la fiesta. Causó tanto furor que el DJ tuvo que tocarlo dos veces más. Red Alert se llevó el disco caliente después a la radio y esa noche toda la ciudad explotó cuando sonó por primera vez la canción The South Bronx. The South Bronx. La canción South Bronx llegó a este planeta como un meteorito y sirvió dos funciones. La primera como lápida funeraria sobre la carrera de MC Shan. Y segundo y más importante, sirvió para dejar claro que el hip hop empezó en The South Bronx. El éxito fue tan grande que a pesar de que MC Shan trató de responder con su canción Kill That Noise, no logró matar el ruido. KRS-One remató en todos los sentidos de esa palabra con la canción The Bridge Is Over. No solo pisotea al moribundo MC Shan, pero además agranda los misiles a tamaño nuclear y se descarga sobre el barrio entero de Queensbridge. Fue tanto el éxito de este par de canciones que Nas dice en entrevistas que su único deseo era ser un MC tan bueno que podría volver a sacar a flote su barrio de Queens. Muchos años han pasado desde ese momento y curiosamente el Rock and Roll Hall of Fame ha introducido a tres raperos de Queens, LL Cool J, Run DMC y este año A Tribe Called Quest, y ninguno de The Bronx. Bueno, ¿se recuerdan que dije que voy a decir lo que yo sé y después lo que aprendí? Esta es la sección para nosotros, los amantes de los datos casi inútiles, casi perdidos del hip hop. Yo me hice una pregunta. ¿Cuál habría sido la canción que Mr. Magic escuchó y que haya rechazado con tanta violencia? Y al buscar, descubrí que la canción se llamaba Success is the Word. Y yo, que pensé que conocía todas las canciones de Boogie Down Productions, no conocía esa canción. Acá les dejo un pedazo. What you can't conceive, you will achieve. By getting up, but you will receive riches, wealth, and so much fame. You got to pay some dues if you play this game. A success. Mucho antes de que BDP se convirtiera en un nombre familiar del hip hop, KRS-One y Scott La Rock estaban con otra persona más, Levi 167, dentro de un grupo llamado 1241. Su canción Success is the Word salió a través de Fresh Records en el 85. El disco apareció y se fue sin ruido. El único ruido que se escuchó fue la bofetada verbal por parte de Mr. Magic. KRS-One, Scott La Rock, Levi 167 y un cuarto MC ahora, MC Quality, lanzaron Advance con Street Beat Records. Una vez más, el disco hizo muy poco. La tercera y última jugada nació la noche que KRS-One y Scott La Rock escucharon la canción The Bridge por primera vez. Se enojaron tanto que tomaron lápiz, papel, escribieron la canción y lo grabaron con un nuevo nombre, Boogie Down Productions.
Down. Productions. Fresh for 86,
Boogie Town Productions era una dupla que lamentablemente no alcanzaron ni siquiera a tocar su primer disco Criminal Minded en vivo de manera oficial, porque Scott La Rock fue baleado por unos matones cuando se metió a salvar a su amigo D-Nice de una pelea. Qué lamentable que después de tantos beefs en vinilo, al final fue un beef callejero que se encargó de poner fin a la vida de Scott La Rock. En mi opinión, creo que esa fue una de las batallas más detrimentales de todos los beefs, porque por primera vez podrían ver cómo un MC destruye la carrera de otro en tiempo real. Hasta el día de hoy es como sala una herida cada vez que KRS-One lo toca en vivo. A pesar de esto, cuando se habla de los beefs más importantes, casi nunca toma el primer lugar, porque el primer lugar está casi siempre tomado por Ice Cube y su canción No Vaseline.
Oh yeah, it ain't over, motherfuckers.
Muchos dicen que el diss track número uno de toda la historia es No Vaseline de Ice Cube, porque es contra de sus ex compañeros de grupo N.W.A. Y N.W.A. era considerado en ese momento el grupo más peligroso de rap, el más gangster rap de todos. Era como una película de Hollywood del lejano oeste al ver al héroe Ice Cube disparar rimas contra DJ Yella, MC Ren, Dr. Dre y Eazy-E. Era un espectáculo. Esta guerra entre Cube y N.W.A. se inició por un típico desacuerdo de mal manejo de dinero, específicamente por parte de Eazy-E y su manager Jerry Heller. Al parecer se estaban quedando con una tajada de dinero bastante más grande que el resto del grupo. Ice Cube le avisó a todos sus compañeros antes de irse. Le sugirió que vieran bien su contrato. Fue el único que llevó su contrato a un abogado antes de rechazarlo. Pero Dre, Ren y Yella todos firmaron calladamente y así fue como N.W.A. siguió sacando discos con Ruthless Records sin Ice Cube. Por su lado, Cube se fue en paz a Nueva York y sacó uno de los discos más importantes de su catálogo, America's Most Wanted, junto a la producción musical por The Bomb Squad, el mismo equipo de producción de Public Enemy. En ningún momento del disco menciona N.W.A., ni para bien ni para mal. Pero N.W.A. por su lado sacaron un EP y dentro de la canción Real Niggas mencionan Ice Cube cuando dicen we started out with too much cargo, so I'm glad we got rid of Benedict Arnold, yo, N.W.A. N.W.A. empezamos con mucho peso, pero nos deshicimos de Benedict Arnold. Por si no lo sabían, Benedicto Arnold era el traidor más notorio de la historia de Estados Unidos. Ice Cube le respondió en No Vaseline con la rima: empecé con mucho peso, pero me deshice de los otros cuatro y ahora todo el dinero es para mí. Esa es la rima más suave. En otra dice que MC Ren anda paseando con cartera y tacones altos, que Yella y Dre son perdedores que deberían dedicarse mejor a producir que a rapear, que todos avergüenzan a Compton, y la frase más fuerte es cuando deja Eazy-E en llamas, colgando de un árbol sin vaselina. Eazy-E be hanging from a tree with no vaseline, just a match and a little bit of gasoline. Después de No Vaseline, no solo no hubo respuesta, pero además Dr. Dre tomó en serio la sugerencia de Ice Cube al ver que tenía razón desde un principio y decide abandonar el grupo. Dr. Dre se va y empieza su propio sello, Death Row Records, creando nuevos beefs con Eazy-E en varias canciones. Lo que vivimos ese beef entre Eazy-E y Dr. Dre es imposible no reírse, recordándonos del actor que hace el papel de un falso Eazy-E llamado Sleazy-E, que aparece primero en el video de Dr. Dre tirando contra Eazy, la canción Fuck With Dre Day.
Yeah, boss.
Oh, no, no. I work for you. I work for Sleazy-E. I wouldn't have it any other way. We're gonna make lots of money.
Y luego vuelve a aparecer en el video de Eazy, Real Compton CDGs. Les dejo un dato interesante sobre el actor que hizo ese papel primero en la canción de Dr. Dre y Snoop. Él dice que Eazy-E averiguó quién era el actor que actuaba como él y lo llamó por teléfono. Le dijo, mira hombre, alguna persona no sabe que es un actor actuando como yo y quiero mostrarle que somos personas diferentes, así que te voy a pagar para aparecer en mi nuevo video. El actor AJ Johnson dijo que sí, recibiendo un buen pago, todo es posible. Al terminar de filmar durante el primer día el video, Suge Knight, uno de los hombres más peligrosos de la industria de la música, no solo del rap, supo que AJ Johnson estaba actuando el mismo personaje, pero esta vez para Eazy, y lo fue a ver en persona. AJ dice que Suge puso una pistola sobre la mesa y le dijo, no vas a seguir en el video. AJ acordó que claramente bajo esa amenaza no iba a continuar y tuvieron que terminar con otro actor. Así que si tienes un buen ojo, verás a tres Eazy-E's en el video Real Compton CDGs. Dos actores y el real Eazy-E. El beef entre Eazy, Dre y Suge no fue tan intenso a través de las canciones de rap, sino más por las calles. Hay un rumor que para que Suge consiguiera que Eazy-E soltara a Dr. Dre de sus obligaciones con Ruthless Records, Suge atrapó a Eazy-E en un galpón usando a Dre como anzuelo. Amenazaron matar a la abuela de Eazy-E con una sola llamada si no firmara el nuevo acuerdo de soltar Dre. Eazy se encontró obligado a tomar el lápiz y firmar. Lo chistoso, chistosísimo, es que firmó Mickey Mouse. Eazy-E tenía tanto respeto que los mismos matones que trabajaban para Suge se negaban a darle una golpiza, y Eazy se fue ileso de esa junta. Por eso dice en la canción Dre Day only make Eazy pay day. Dice, la canción Dre Day solo le pagó el bolsillo de Eazy, porque Eazy seguía teniendo un porcentaje de las obras de Dr. Dre. De todos los beefs que hubieron en el rap, debo decir que este me dio bastante pena por dos razones. La primera es porque Dre y Eazy eran pioneros de un sonido que crió una generación entera. Hasta el día de hoy escucho su trabajo junto porque eran una perfecta dupla, un perfecto complemento. Pero la segunda razón aparece en los créditos del disco Eternal E, un disco dedicado a Eazy-E cuando falleció por complicaciones del SIDA. Entre paréntesis, hay otro rumor que Suge Knight estuvo detrás de una inyección de SIDA que mató a Eazy. En los créditos aparecen párrafos de parte de Ice Cube, de MC Ren, de Chuck D, de varios otros raperos, todos mandando un mensaje sobre algún recuerdo de Eazy-E. Y Dr. Dre escribe lo siguiente: el tiempo que pasamos aparte uno del otro no se puede comparar con los momentos que pasamos juntos. Aunque estuvimos enojados unos años, crecimos juntos. Y no se pueden comparar con todos los lindos recuerdos y los buenos momentos. Quizás cuántas personas sienten lo mismo cuando se pelean con sus amigos. Y plasmarlo en un disco, en una canción, hace esa brecha mucho más profunda. Cada vez más difícil sanar. Y claramente después de una muerte, imposible reconciliar. Pero claro, eso no importa en el momento del enojo. ¿Qué importa reconciliar en el momento de traición? ¿Qué importa la amistad en el momento explosivo cuando un MC decide apostarlo todo por una batalla contra otro? no sabe si se va a mantener sobre vinilo. Quizás se va a derrochar para las calles. Y tu enemigo, y sus amigos, y su barrio, y su crew, y tu barrio, y tu crew. Hay que recordarse que el mundo es un gueto, que the South Bronx y Compton eran ciudades peligrosísimas, especialmente en los 90. Les dejo con esta duda: ¿qué pasaría cuando estos dos guetos, the South Bronx y Compton, deciden batallar el uno contra el otro? Lo hablaremos en el próximo episodio de Beefs número 2. Los beats de este episodio son de Danny Brasco. Chequea más beats en su Instagram, @DannyBrascoMX. Es Enciclopedia, Aguasónica Producciones, editado, escrito, producido por Sensi Stilos. Preguntas y comentarios en Instagram, @SensiStilos.